En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con Roberto Lago en la parte que se puede hablar de como si fuera de actualidad. Yo tengo algunas preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto.
Ante todo, buenas tardes a todos y todas.
Yo tengo un punteíto como para que vayamos desarrollando. Malcorra, por ejemplo. Nosotros tenemos una visión como que se equivocó en todo lo que hizo. Ahora, nuestra visión es la misma que la de ellos. Porque para mí es Malcorra fue total, absolutamente funcional.
No, Malcorra fue una inútil aún en la concepción de ellos. Es decir, un amigo puso hoy en Facebook un afiche con, decía, logros de la gestión Malcorra, era una hoja en blanco. ¿Qué podés decir de una mina que, suponiendo que era experta en materia internacional, fue a apoyar a la candidata de Estados Unidos que perdió? Y ella no lo sabía. Y encima se malquistó con el que ganó después. Así. Está bien, uno puede entender que el que ganó, igual que la que perdió, forman parte del imperialismo que no sojuzga, que no hay mucha diferencia, pero desde el punto de vista de ellos, o sea, abstraete del tuyo, un desastre.
Y desde el punto de vista del que ganó, peor.
Sí, claro, o sea, del que ganó, peor. Pero, a ver, no hizo nada, firmó un documento con el canciller británico que retrocede en materia de soberanía sobre Malvinas, porque las redacciones diplomáticas son muy puntillosas, muy estructuradas y muy específicas. Vos a veces cambiando un adjetivo por otro estás renunciando a 30 años de reivindicaciones. Bueno, el escrito que ella firmó dejaba en la nebulosa la reivindicación sobre Malvinas, la dejaba en tela de juicio, cosa que no puede hacer.
Liberó los recursos económicos en favor de los habitantes de Malvinas, ¿no?
Exactamente. Bueno, una mujer que estuvo durante un año y medio casi al frente de la Cancillería, y hay que decir que ninguno de los periodistas que le entrevistaron o que le pudieron preguntar sobre su situación en conferencias de prensa, en viajes y demás, nadie le preguntó en este año y medio qué pasa con la causa que tiene abierta en Naciones Unidas porque está imputada de haber pertenecido a una organización a un grupo de directivos de Naciones Unidas que encubrieron abusos hechos por parte de cascos azules en distintas partes del mundo, abuso sexual, abuso infantil. Nadie le preguntó a ella eso.
Eso me lleva a la otra pregunta con respecto a Malcorra. Ella adujo que el presidente Macris la había mandado a hacer un tipo López Rega, ¿viste? Se va con. Pero en función de eso, ¿se va o la corrieron? Porque
La corrieron. La corrieron y la corrió Marcos Peña. Porque vos en este país tan querido nuestro, con este gobierno no tan querido nuestro, si vos te llevas mal con Marcos Peña, perdiste. El PRO, y déjame que pase este pequeño aviso porque esto ya tiene que ver con política más ideológica, llevó a la Argentina a lo peor de la política, al sistema más perverso que existe. Lo hicieron desembarcar cuando Miguel del Cera era candidato a gobernador en Santa Fe. Y cuando vos le decías a cualquier tipo sensatamente inteligente, pero vos te parece que del CEL puede saber algo de lo que es hacer un presupuesto provincial, manejar la salud, manejar la fuerza de ciudad, no te preocupes, porque del CEL va a estar rodeado de tipos que sí saben. O sea, vos ibas a votar a del CEL, que te hablaba de los negritos, y los que gobernaban eran otros. Bueno, acá pasó lo mismo.
Pero perdió por poco del CEL.
Casi gana. Ese sistema perverso de que vos votás una ilusión y después gobiernan otros, pasa hoy en día. La gente lo votó a Macri, con lo cual para mí es un desastre, pero bueno, esa gente que lo votó se encuentra con el gobierno. El señor Marcos Peña Brown, perdóname que le diga, hay que decir los apellidos.
Completémoslo, por favor.
Sí, Marcos Peña Brown junto con Quintana y Lopetegui. Es decir, con dos CEOs de empresas muy grandes, uno marcándole la cancha al PAMI para que no le haga más descuentos a los jubilados porque él es dueño de PharmaCity, y el otro boicoteando aerolíneas porque él viene de ser CEO de LAN. Bueno, estos tres gobiernan. No, no, la echó Marcos Peña, está clarísimo. Eso es lo que se dice en todo el gobierno. Fue él el verdugo el que le emplazó a que se vaya. Primero, obviamente, le explicó a Mauricio, que le dice todo que sí, porque no entiende nada de lo que, cómo se, no, él no sabe nada de esto. Es una molestia casi ocuparse de estas cosas.
Y aparte le explicó, no saber, no le interesa.
Mira, Mauri, esto es así, bla, bla, bla. Sí, sí, dijo, y fue él, le dijo que tenés que renunciar. Fue tan a las apuradas, tan impresentable todo, que no tuvieron tiempo de esperar que venga el nuevo embajador de afuera, que viene de haber sido funcionario en Cancillería con Rucaf, ¿no? O sea, una joyita. Un tipo que es diplomático de carrera, pero del sector ideológicamente más a la derecha de los diplomáticos de carrera. No pudieron esperar a que venga desde allá, o sea que la echaron, efectivamente la echaron. Fue de apurada. Hay circunstancias que están investigando en cuanto a lo que va a ir saltando de Odebrecht, de la empresa multinacional brasileña que ha salpicado con denuncias de corrupción, todas ciertas, a varios países de la región, y que viene cada vez subiendo más el tono los arrepentidos de Odebrecht con gente que está vinculada al gobierno.
Hoy lo escuchaba a Marcos Peña Brown.
Auspicia este bloque
la Supermercado la Anónima. Anónima. decir que estaba eso iba a ser los papeles que iban a venir de Brasil los iban a caer en manos de jefa de los fiscales
Gil Carbó,
y que Gil Carbó, eso fue textual, te lo digo, de probada militancia kirchnerista, va a ocultar los resultados porque los únicos que están nombrados por los arrepentidos son los funcionarios del gobierno kirchnerista. Tengo mis dudas, ¿no? A partir del soterramiento del Sarmiento.
Básicamente hay como 5 giros de $800,000, $850,000 cada uno a Gustavo Arribas, derecha de Macri.
Pero eran caros, eran cuadros caros.
Primero era una propiedad que vendió, después era un cuadro que vendió.
Pero eran caros los cuadros.
Bueno, ahora lo están vendiendo ahora en el gobierno porque lo están entregando, no saben cómo sacárselo encima.
¿Alguna antigüedad?
Claro. Claro, y viene también complicada IEXA, la empresa de Angelo Calcaterra, que es el primo de Mauricio, y yo quiero creer que no, pero todo el mundo dice en el gobierno que es el testaferro de Mauricio. Yo no puedo creer que el presidente tenga testaferro, no vamos a ser buenos, ¿no?
No digamos sería
las balas, testaferro. Las balas pican ya al lado de Mauricio de una vez, y esto parece ser que también tuvo que ver con lo de esta chica Malcorra, vamos a decirle alguna vez a esta chica.
Que se le dio por extrañar a la familia después de un año y medio y demás.
Claro,
¿no?
Pues claro. Ahora vos me decís que la quieren acusar a Gil Carbó de ser militante kirchnerista. Vos imaginate que para Marcos Peña, que es el vocero más habitual que tiene el gobierno ahora, Massa es un militante kirchnerista. Lo primero que le dicen, vos tuviste 10 años con ellos, o sea, como que pasaste cerca de Cristina una vez a 2 metros y sos, tenés
algún tipo, contagiaste.
Claro, lepra, alguna cosa así. La verdad que yo espero que la ciudadanía recapacite y en octubre de este año, si la oposición presenta alguna alternativa coherente, le corte un poco los pies y las alas a este modelo, ¿no? Porque realmente hace un año y medio que están y sigue teniendo la culpa de todo Cristina. Parece que todavía gobierna Cristina.
Ahora este muchacho de los giros, de los 850 mil dólares en los giros, este muchacho es el que está autorizado junto con la Maidalani a espiarnos a todos, o sea, es el gran hermano. Esto viene a ser 1984 de Orwell, ¿no? O sea, viene a ser algo feíto.
Si vos tenés un perro, te regalan un perro, y el perro es un perro mordedor. Vos no sabías. Bueno, tratás de buscar un hogar nuevo, ver cómo. A los 2 años vienen otra vez y te regalan el mismo perro. ¿Vos lo agarrás? Bueno, lo que pasó con el Fino Palacio y la pinchadura de teléfono, la gente tendría que haber tenido un poco de memoria para eso antes de votar. Vuelve a pasar ahora, si es lo mejor que hacen, pinchar teléfono. Porque no es que se queje Parrilli de que tienen escuchas entre él y Cristina, que es una aberración haber espiado a una expresidenta, sino que la propia Elisa Carrió está denunciando que la vienen pinchando los teléfonos. Ahora después dijo que no fue Arribas, que fue Magdalani, porque hay una interna feroz dentro del gobierno. Y no saben qué hacer con la pobre Lilita, porque Lilita es un mono con navaja y no saben cómo contenerla.
Está empezando a fraccionar de nuevo, Lilita, tal cual es su costumbre.
Parafraseando a Cristina, Lilita va por todo. Lilita quiere ser presidenta en el 2019 y cree que una vez que gane esta elección de octubre, y como los tipos ingenuamente la sacaron de la provincia de Buenos Aires, la pusieron en Capital, donde seguro que va a ganar, porque acá gana el PRO, gana siempre, triunfante en la provincia de Buenos Aires, mucho más todavía si el PRO pierde en la provincia, perdón, triunfante en la ciudad de Buenos Aires, mucho más si el PRO pierde en la provincia de Buenos Aires, ¿quién le saca la candidatura a Lilita de la cabeza? Lilita va por todo, tiene guardadas muchas carpetas, ha hecho un impasse, ha dicho que Mauricio no sabía nada de las escuchas, que Arribas no tiene nada que ver con la corrupción, se focalizó en Magdalani, está juntando aire para avanzar después de las elecciones. Y va por todo.
Viendo viendo esto, o sea, hilando, siguiendo la hilación, hablemos un poquito de seguridad. La policía en las escuelas, la represión básicamente se nota mucho cuando entran a las escuelas porque es un colectivo que viraliza enseguida, pero vos lo ves en la calle que paran a un pibe morocho.
Te piden documentos. Como en la vieja época.
Te revisan la mochila, te tratan mal, te prepotean. Volvemos, hace un rato hablábamos con el compañero de la multisectorial y decía que esto no es un hecho aislado, sino que es una política. ¿Vos pensás lo mismo?
No importa lo que piense yo, es un dato que cualquiera lo ve en la calle, en las manifestaciones, en cómo reprimen. Hay una doble vía, no es que tengan orden de reprimir explícitamente que vaya Bullrich o el sujeto de la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre afortunadamente me he olvidado, Ritondo. Lamentablemente me lo acordé. No es que vayan y digan, che, repriman. No. Por un lado, aligeran los mecanismos de control y por otro lado alientan porque vos sabés que reprimiste y no te dijeron nada. Viene algún allegado al ministro y te palmea y el ministro dice que está todo bien, te guiña el ojo.
Le sueltan la cadena de a poquito.
Es que no hace falta mucho, son perros bulldogs entrenados, no hace falta mucho. La primera vez que vos no los retás porque están atacando, los tipos ya dicen, ya entendieron cómo es la onda, porque es como una... Y sí, reprimen todas las veces que pueden. Y vos decime a quién sancionaron por reprimir a los docentes en Congreso, a los estudiantes en el interior del país. Anoche entraron a la Universidad de San Juan. Se estaba por hacer una asamblea y entraron golpeando, deteniendo y eso es la policía que maneja el señor Sergio Uñac, que se supone que es del Frente para la Victoria. Pidió las disculpas del caso, dijo que no, que ellos no dieron la orden del gobierno provincial, pero las policías, las fuerzas de seguridad en general están totalmente desbocadas porque entendieron que hay una nueva ola, una nueva impronta y se subieron rápidamente porque es lo que más les gusta.
Sí, ahora ellos tardaron 2 días en enganchar al pibito ese que había escrito en árabe con mala, incluso.
Sí, las amenazas, sí, sí. Sí.
2 días tardaron en engancharlo. Sí. Hubo pinchaduras de teléfonos de compañeros, hubo amenazas, de eso tampoco se supo más nada, ¿no?
No.
Bueno, se ve que la investigación del campo, de lo que nos ocurre a nosotros dentro del campo nacional y popular, no es lo de ellos. Están hablando en economía de que hay brotes verdes, que se nota un rebote. Incluso el presidente de la UIA, el nuevo presidente de la UIA, dice que hay un rebrote, aunque miserable, rebrote. Existe el rebrote. Bueno, si lo comparamos con el año pasado, vendemos 2 caramelos y somos Gardel.
¿Qué es eso? Es eso, lo que los economistas llaman técnicamente efecto rebote. El año pasado fue una caída tan grande que cualquier cifra que tires este año va a ser una recuperación comparada con el año pasado. Lo tenés que analizar en términos relativos. En términos relativos no hay crecimiento ninguno. Y los sectores que están andando mejor son el campo, que no da prácticamente empleo, y bueno, la minería en cierta manera, pero que tampoco da prácticamente empleo y contamina. Así que no, los brotes verdes... A ver... Otra de las perversidades que ha instalado el PRO en la República Argentina de la mano de los grandes medios hegemónicos como Clarín y La Nación es que la realidad no es lo que a vos ves. La realidad es lo que ellos dicen que es. No importa.
La famosa posverdad.
Exactamente. Te orinan y ellos dicen, no, está lloviendo. Y vos te lo tenés que creer. Esta es la gran farsa. Que la verdad que desde la época de los conservadores en la década del 30 no se veía semejante cosa. Por lo menos los conservadores de aquella época hacían fraude, no ganaban. Esta gente ganó legalmente. Esto es probablemente lo que más nos duela mucho, ¿no?
Sí, ayer hubo en la rural un hecho...
Tremendo.
Yo lo escuché al vicegobernador de Buenos Aires, vicegobernador, el cargo.
Salvador, Daniel Salvador.
No, vicegobernador de Buenos Aires, de la capital.
Ah, de la ciudad, Santilli.
Decir que JP Morgan, JP Morgan, el banco que se dedica a lavar guita en todos lados, Hace unos 10 años tenía unos 15 empleados. El año pasado eran 200 y pico. Y este año ofrece 600 puestos de trabajo y que estaban ayer en el, no sé qué el nombre.
Expo Empleo Joven.
Expo Empleo Joven. Y después estaban. Él decía, Santilli, decía que había 200 empresas y que se ofrecían alrededor de 6.000 puestos de trabajo y nombraba específicamente Burger King y la del café, ¿cómo se llama?
Starbucks, debe ser esta.
Sí. Que son, decía, hablaba de la meritocracia, o sea, yo fui y me recibí en Chicago y tuve que laburar.
Es menos que empleo basura eso, claro. Menos, mucho menos.
Y él decía, yo estuve en Chicago laburando, no sé en qué época estuvo, pero que haya pasado, que haya tenido que laburar para pagarse la facultad, lo dudo.
Es un chico de familia acomodada, el padre fue presidente de River, un tipo de no es un tipo de alcurnia, pero es gente que bien, sí, lo habrán mandado y habrá trabajado. Yo conozco muchos chicos de clase media que van a hacer alguna pasantía o intercambio a Europa o Estados Unidos y trabajan en una hamburguesería un mes, y se sienten que fueron pobres, qué sé yo.
Vamos a una pausa y seguimos después con la interna del peronismo, ¿te parece?
Dale.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión. En una sesión de emergencia, la Asamblea General de la ONU, en consideración de la cuestión de Palestina, reunida en 1982, ante las agresiones de Israel contra niños palestinos y libaneses, decidió conmemorar cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión. 1813, la Asamblea del año 13 declara a las Provincias Unidas del Río de la Plata libre de toda autoridad eclesiástica. 1880, en el vapor villarino son repatriados los restos del general San Martín, descansan ahora en la Catedral de la Ciudad. 1946, Juan Domingo Perón asume la presidencia de la Nación. 1952, Juan Domingo Perón asume nuevamente la presidencia de la Nación. 1954, Francia reconoce la independencia de Vietnam. 1989, en la masacre de Tiananmen, el ejército chino dispara contra los manifestantes que ocupaban la plaza Tiananmen en Pekín. Mueren decenas de personas y hay cientos de heridos. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 1752, Benjamin Franklin, mediante el experimento famoso del cometa, prueba que el rayo es electricidad. 1947, en la Universidad de Harvard, George Marshall presenta su plan, el Plan Marshall, para ayudar económicamente a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. 6 de junio, Día de la Ingeniería y de la Hidrografía Argentina. En 1925 se produce una protesta anarquista en el Teatro Colón cuando algunos manifestantes interrumpieron una función especial para celebrar el ascenso al trono de Vittorio Emanuele III. Ante la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear y del embajador fascista Luigi Aldovandi Marescotti, los anarquistas arrojaron volantes al grito de asesinos y ladrones. 1937, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas recibe el Premio Nobel de la Paz. ¿Se lo acordaban? 1944. Las tropas aliadas realizan el desembarco en Normandía, conocido como Día D. 1947. Eva Perón parte rumbo a Europa en lo que se conocerá como la gira del arco iris. Efemérides en La Victoriosa. 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. 1537. El Papa Paulo II declara por medio de una bula de esa misma fecha que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran realmente hombres. 1758. Nace Juan José Paso. Se graduó como abogado en la Universidad de Córdoba, fue partidario de la cesantía del virrey Baltasar Cisneros en el Cabildo del 22 de mayo de 1810. Apoyó la formación de un nuevo gobierno y fue secretario con Mariano Moreno de la primera junta de gobierno, primer gobierno patrio. Más tarde formó parte de los triunviratos, fue diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán de 1816 y presidió el Congreso Nacional en 1818. Murió un 10 de septiembre de 1833. 1810. La Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo, resuelve crear un periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires y encomienda para su redacción a Juan José Castelli, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. 1817. Se establece por decreto la creación del Colegio de la Unión del Sud, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. 1821. Tiene lugar la entrevista de Punchauca entre el general José San Martín y el general Lacerna, en donde dialogaron sobre el futuro del Perú. En 1882 muere el militar y político italiano Giuseppe Garibaldi. En 1933 nace el poeta, escritor y compositor Horacio Ferrer, impulsor de la Academia Nacional del Tango. En 1964, entre el 28 de mayo y el 2 de junio, se crea la Organización para la Liberación Palestina, una agrupación de movimientos políticos y paramilitares que encarna y representa las reivindicaciones del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo bloque de la sección de actualidad estamos con Roberto y nos quedaba un poco lo que está pasando en la interna del Frente Nacional y Popular, del peronismo. Lo que se dice y cómo lo ves, ¿no? O sea, de repente uno ve que Fernández dice que tiene que haber internas porque así se dilucida la duda.
Alberto Fernández.
Fernández el malo.
Porque hay varios, hay Aníbal, tenemos de todo. Cristina es Fernández.
Tener razón. Cuando tener razón, tener razón.
¿Querés que te conteste como mi esposa, si le doy, le da bronca? Como siempre, digo. ¿Sí?
Es normal eso.
Sí, es normal que también después le tenga que decir, no, es una broma.
Tener razón, cariño. Bueno, y el otro lado está, hagamos una lista de unidad. Planteemos un proyecto para laburar juntos. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a eso? ¿Cómo se podrían desarrollar? No hagamos futurología porque por ahí perdemos.
No va a haber lista de unidad. No va a haber lista de unidad. El tema es que la gente entienda por qué de un sector quiere lista de unidad o nada, y el otro sector dice, no, yo quiero interna. Esto es lo que te cuenta la gente que está llegada, por ejemplo, a Randazzo, y que también lo sabe la gente de Cristina. Si me enteré yo, la gente que está con Cristina lo debe saber hace meses esto. Randazzo especula lo siguiente: ¿quién vota en las PASO? Cualquiera, no es el afiliado. ¿Qué partidos van a tener PASO? Ninguno, salvo el Frente para la Victoria,
salvo PJ, nosotros,
ninguno, pero ninguno, nadie, digamos. Exactamente, todos los demás van con lista arreglada, así que es re aburrido como chupar un clavo, ir a la interna del Frente Renovador, sí, en Cambiemos, no va a haber interna. Entonces, si vos estás aburrido el día de las PASO, que son obligatorias de Quiero Igual, ¿en qué elección vas a votar? Lo que está esperando Randazzo y la gente que lo asesora, como Alberto Fernández, que es el gran estratega, es que la PASO de agosto se transforme en un gran plebiscito en contra de Cristina. Es decir, a la interna del Frente para la Victoria, ellos aspiran a que vayan a votarlo de Cambiemos, los radicales, algunos de Massa también, etcétera, etcétera. Cristina esto lo sabe, y Cristina no ignora que tiene una imagen negativa bastante alta. Es decir, que un plebiscito anti-Cristina es una cosa difícil de superar. Randazzo te dice, la gente Randazzo, que ellos saben que pierden igual, pero aspiran a perder 60-40, 55-45 y quedar posicionado para el 2019 como el máximo referente después de Cristina. Yo soy el que le hizo frente a Cristina y no me fue mal. Y Cristina, llegar a la elección de octubre habiendo ganado por no mucho, la hace llegar como si fuera un avión con una ala averiada y la otra con el motor fallando. Lamentablemente, yo creo que no va a haber lista de unidad porque de los dos sectores se especula lo mismo. No sé si Cristina va a ser candidata sin lista de unidad. Esto es lo que yo no sé. Por algo, Cristina, porque vos decís, pero qué capricho tiene de que si no hay lista de unidad, nada. Bueno, este es el capricho. No se va a someter a un plebiscito en contra de ella. Por eso ella argumenta, yo no voy a ir a una interna contra una persona que fue ministra a mí 8 años, que yo lo conozco, que hablaría mal de mí y todo eso. Bueno, lo que está enmascarando esto es que de un sector se quiere evitar la interna para que no le hagan una gran paso, un gran plebiscito en contra a Cristina, y del otro sector están confiadísimos en que, además de los apoyos internos que tienen, que no son pocos, pueda sumarse en las PASO que son abiertas, simultáneas y obligatorias, o sea que tenía que ir todo el mundo, votarse un gran caudal de gente anti-K a votar a favor de Randazzo, como utilizarlo a Randazzo como instrumento para pegar a Cristina.
Ahora está bien, vamos a suponer, esa es la suposición de los más buenos. Vamos a pensar que vamos a las internas y Cristina se presenta y gana por 20 puntos, que es poco.
Ponele. No, 20 puntos está bien, pero hay que ver con qué sacar. O sea, ahora, tendría que haber una lista que le permita a ella ganar por mucho más, ¿no?
Claro. Ahora, volvemos otra vez.
Porque yo te pregunto, y esto también lo sabe Cristina, los que van a votar por Randazzo después en octubre, ¿a quién van a votar? ¿A Cristina? ¿Van a votar si gana?
Ese es uno de los temas. La pregunta era, ¿a quién le es funcional esta postura de me encapriché y si no hay interna no pasa nada? Y tenemos, o sea, interpelando, ¿desde dónde interpelas? Porque hasta ahora, si bien el que habla es Alberto Fernández, y si Alberto Fernández le dirige la campaña a Randazzo, a ver si estoy equivocado, Alberto Fernández está autorizado a decir lo que dice.
Sí, claro, por Randazzo.
Claro, bueno.
También estaba autorizado para hablar en nombre de Massa hasta hace 2-3 meses atrás y ahora no está más con Massa, ¿no? Es gente que cambia de club seguido. Todo el mundo sabe que
es un profesional.
Exactamente. Todo el mundo sabe que Alberto Fernández tuvo siempre buena relación con el grupo Clarín, con el señor Mañeto. Lo terminaron echando por eso, del gobierno de Cristina.
Sí, sí.
Sí, evidentemente hay dos formas de enfocarlo. Una te diría que cualquier división en la oposición, sobre todo en la oposición que le puede poner el gobierno el peronismo y el Frente para la Victoria, cualquier división es buena para el gobierno. Ahora bien, también te diría que una gran paso en la que el Frente para la Victoria saque un caudal de votos exorbitante tampoco es bueno para el gobierno. Y a lo mejor vos compras un Randazzo que te termina saliendo al revés. Acordate que el gobierno de Alfonsín, en la interna Cafiero y Menem, apoyó y le dio aire y fondos y espacios publicitarios a Menem, porque todo el mundo pensaba, Menem, Angelón le va a ganar. El problema es Cafiero. Tiene que perder Cafiero. Bueno, y le salió al revés. O sea, esto en política no es más 2 más 2, 4. Nunca 2 más 2 es 4. Y sí, lo podés ver de las dos maneras. A priori pareciera que es una maniobra divisoria, que no es que pareciera, es. Y hay fondos atrás que llegan para la campaña de Randazzo y hay facilidades y demás. Micrófonos en los grandes medios para que pueda hablar. Entonces no es que nos pareciera. Esta maniobra evidentemente debe el gobierno debe pensar que les hace bien. Ellos saben que igualmente si Cristina va de candidata va a ser fácilmente saboteable desde los grandes medios, le van a caer. En el momento que ella acepte la candidatura, ahí van a empezar todos los jueces a citarla. No te escape, no te quepa duda que va a haber alguna prisión preventiva, algún procesamiento más fuerte, más firme. Pero la necesitan como candidata. Esto es una. Ya lo hablamos acá en este espacio. Es un tema del que no saben cómo salir. La eligieron como candidata. Durán Barba y Macri están convencidos de que es, como tiene una imagen negativa alta, es una buena candidata porque se la pasan todo el día diciendo que todo es culpa de Cristina.
Sí, hoy estaban hablando de eso, ¿no? Sí. Hoy, hace un año y medio que no está y la tipa sigue siendo.
Es como si siguiera gobernando. Toda la culpa la tiene ella. Entonces la eligieron como candidata. Para eso no la tenés que meter presa. Pero si no la hostigás, va a crecer y capaz que te gana. Es una contradicción del gobierno que tendrá que hacer. La contradicción del campo del pueblo es qué candidato se le opone a este proyecto neoliberal, cómo se puede hacer frente a esto y cómo se puede gestar un frente, como le quiera llamar, popular, ciudadano, dijo Cristina, lo que sea, que pueda poner representar debidamente los intereses de la gente.
Sí, porque de últimas, también los representantes que tenemos nosotros tenemos mayoría en el Senado. Y sin embargo, muchos compañeros votaron cosas que van en contra de los intereses. Le votaron los jueces de la Corte Suprema, que son los mismos del 2x1, votaron leyes en función de la gobernabilidad, como garantizándole nosotros como oposición que ellos fueran, que el país estuviera gobernable por ellos, que no van a gobernar para nosotros. Entonces, también está esa situación, ¿no? ¿Quién acompaña y cuál es su función dentro del Parlamento? Porque se dan vuelta como una media.
Ya lo hicieron, yo me recuerdo en la década del 80 con el gobierno de Alfonsín, ya lo hicieron. Uno veía todo el día a gobernadores, a senadores que iban a arreglar, que negociaban. Era imposible sumar todo el campo del peronismo porque estaba dividido en 10. Me acuerdo que en el Senado, yo trabajaba en esa época como periodista en el Senado, no era empleado del Senado, trabajaba ahí, pero para un medio periodístico, había 7 bloques en el peronismo. 7 bloques. Porque cuando vos tenés un bloque, tenés chofer, tenés más empleados. Y si no, un bloque era de 2, el de los puntanos de Rodríguez A. Había 7 bloques. O sea, sí, es así. Cuando el peronismo baja al llano, suele dividirse en muchas partes, hasta que aparece una cabeza con chance de ganar, y ahí se juntan todos atrás, porque hay un viejo dicho en el peronismo, es que todos corren a auxiliar al que gana. Rápidamente.
Sí, sí, esa es la envidia también de las otras fuerzas, ¿no? Porque
yo no sé, yo creo que la envidia de las otras fuerzas debería ser lo rápido que se recompone el peronismo después de una derrota electoral, ¿no? Sí. El radicalismo tardó 15 años primero, otros 16, y no están en el poder, están compartiendo, ¿no?
Yo no sé si el radicalismo que está ahora compartiendo el poder va a tener la posibilidad de volver a ser una opción de poder en algún momento. Se está diluyendo y estos evidentemente en esta situación no van a poder ser opción de gobierno.
No, pero tenés que verlo desde el punto de vista de ellos. Estar en Cambiemos les devolvió el poder manejar un montón de intendencias, algunas gobernaciones, manejan estratos de poder que habían perdido definitivamente, y eso les permite volver a tejer, volver a salir de a poquito adelante. Están mucho mejor de lo que estaban hace 3-4 años atrás.
Claro,
ahora respiran de nuevo.
Claro, bueno, el aparato... Lo siguen.
No nos olvidemos que para el radicalismo hacer política es ocupar cargos, tejer, ocupar cargos, y bueno, y tratar de pasar lo mejor posible este periodo que les molesta tanto entre una elección y otra, que es gobernar, como decía Perón, ¿no? Gobernar para ellos es una molestia entre una elección y otra.
Bueno, gracias, nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. 1537, el Papa Paulo II declara por medio de una bula de esa misma fecha que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran realmente hombres. 1758, nace Juan José Paso. Se graduó como abogado en la Universidad de Córdoba, fue partidario de la cesantía del virrey Baltasar Cisneros en el Cabildo del 22 de mayo de 1810. Apoyó la formación de un nuevo gobierno y fue secretario con Mariano Moreno de la primera Junta de Gobierno, primer gobierno patrio. Más tarde formó parte de los triunviratos, fue diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán de 1816 y presidió el Congreso Nacional en 1818. Murió un 10 de septiembre de 1833. 1810. La Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo, resuelve crear un periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires y encomienda para su redacción a Juan José Castelli, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. 1817. Se establece por decreto la creación del Colegio de la Unión del Sud, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. 1821. Tiene lugar la entrevista de Punchauca entre el general José San Martín y el general Lacerna, en donde dialogaron sobre el futuro del Perú. En 1882 muere el militar y político italiano Giuseppe Garibaldi. En 1933 nace el poeta, escritor y compositor Horacio Ferrer, impulsor de la Academia Nacional del Tango. En 1964, entre el 28 de mayo y el 2 de junio, se crea la Organización para la Liberación Palestina, una agrupación de movimientos políticos y paramilitares que encarna y representa las reivindicaciones del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel. Efemérides en La Victoriosa.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. Lavada Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que matan el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.